Muy buenas noches a todos y todos. Hoy miércoles 10 de marzo de 2021. Estamos en un periodo de donde se están preparando las tierras para iniciar la siembra de los granos de maíz. Y iniciando con maíz, porque después del maíz sigue el trigo, la cebada y entre otros cultivos más que se siembran en la región. ¿Ok? Vamos a trabajar o a plantear el tema, puntos importantes para la producción de granos básicos, ¿sí? Que son los que abundan aquí en el estado. El principal cultivo en el estado aquí es el maíz, el trigo, la cebada, el frijol, el haba, dentro de los principales cultivos. Y de aquí tenemos que ver por qué, qué aspectos son los que nos hacen más productivos, cuáles son las etapas o cuáles son los puntos que debemos de tomar en nuestros sistemas de producción. Porque a veces escucho productores, pues es que ya no se dan como antes, ya bajó la producción. Ya bajó X o Y el rendimiento, ya no se da, ya no se, la planta, la calabaza, el frijol, ya dejaron de producir. Pero ¿cuáles son esos puntos? ¿Cuáles son esos factores? Por eso el día de hoy hemos denominado el tema, ¿cuáles son los aspectos más importantes para la producción de maíz o cultivos básicos? ¿Sí? Hoy agradecemos mucho a la gente que nos ha escuchado. Fíjense que dejé de hacer estos podcasts con más de 3 meses, desde noviembre que fue la última, diciembre, enero, febrero, marzo, casi 4 meses. La anterior fue la semana pasada. Y no es que porque no quisiera, sino que estoy probando plataformas de información, cómo difundirlo. Fíjense que me ha llegado un momento en que ya en lugar de ser práctico en campo, sino que tenemos que acercarnos a estas tecnologías, como los celulares, ¿para qué nos sirven? Tenemos esta herramienta importante que nos ayuda a llegar a mucha gente. Ahora, con la pandemia de no acercarse a grupos de personas, hay que buscar la forma de cómo llegar a ustedes, ¿no? ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues ustedes nos pueden escuchar por medio de muchas aplicaciones y escuchar estos temas, ¿no? Entonces la situación en el campo pues es muy grande, ¿no? Y tenemos que buscarle soluciones, ¿no? Mucha gente en los grupos de producción de granos pues ven la tierra sin trabajar, ya no producen, mandan imágenes, que plagas, enfermedades. Y pues en verdad a veces en los pues en las redes sociales se comenta, pero no hay forma más importante que estar frente al cultivo, viendo la tierra, rascándole, viendo los colores de la planta, ver qué insectos andan por ahí, analizando los suelos, ver toda la parcela. Y eso es parte de una convivencia en general con las plantas, con la tierra, los cambios de climas que existen durante todo el año, ahorita que seca, vienen un poco de humedad, la temporada de lluvia se cierra, luego se vuelve a calmar, vienen los fríos, un sinfín de cosas que pasan durante todo en un año. Entonces, pues el cultivo, pues está. Y está el clima, ¿no? Que es muy variable. No puedo decir que es cambio climático, no. Es variable el clima en todas partes. No es un solo clima para todos los lados, ¿no? Y dependiendo del lugar, pues tenemos que adaptarnos, ¿ok? Eso es lo que tenemos que ir viendo. Y para ello, pues, estoy marcando 6 puntos importantes. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es nuestra meta de producción? ¿Sí? 2, la preparación del suelo. 3, la densidad de población. 4, la semilla. El punto número 5, que vamos a hablar nutrición, que son tipos de fertilizantes, dosis de fertilización, momentos de aplicación. Y el 6, control de malezas. ¿Ok? Vamos a iniciar con el número 1. ¿Cuál es el objetivo de realizar una siembra? ¿Ok? Vamos a tener una actividad. Muchas de las veces pues dicen, pues vamos a que no esté tirada la tierra, ¿no? Pero más que tirada la tierra o no se empaste, no se enyerbe, tenemos que buscar un objetivo. Tenemos variedades de maíz, tenemos el mismo maíz criollo, que dándole un buen manejo puede darnos un incremento en la producción. He encontrado productores que le están sacando de 4 o 5 toneladas, ¿sí? Haciendo algunas mejorías. Y hay variedades o híbridos que su potencial productivo es hasta de 15, 16, 18 toneladas. Pero, ¿cómo le vamos a sacar provecho? ¿Sí? Y a todo ello, pues tenemos que planear nuestro objetivo, nuestra meta, ¿sí? ¿Cuánto tenemos que llegar de rendimiento? Ese es nuestro primer punto que tenemos que plantearnos en nuestra mente. ¿Cuánto queremos producir? Si queremos producir una tonelada, pues no le trabajemos. Nomás sembremos la semilla, esto, lo otro. Pero si queremos producir 8, 9, 10 toneladas, tenemos que ver que tenemos que cambiar muchos aspectos de lo que estamos realizando normalmente. ¿Sí? Y eso lo tenemos que escribir y decir, ¿saben qué? En el maíz tenemos que ver este rendimiento. Si no lo tenemos, pues ¿para qué nos planteamos algo? ¿Sí? ¿Y para qué lo vamos a querer? ¿Sí? ¿Va a ser para grano, para los animales? ¿A qué va destinado? ¿Para la industria de la masa y la tortilla? ¿O para mi propio autoconsumo? ¿Sí? ¿O va a ser para elotes? Entonces, vamos a tener que buscarle primero. ¿Para qué voy a producir? ¿Sí? Si no tenemos planteado esa meta, todo lo demás que yo le diga no lo va a necesitar. ¿Okay? Bueno, nos vamos a checar en el punto número 2, que es la preparación del suelo. A esto vamos. ¿Qué es lo que tenemos que checar ahí? En nuestro suelo, tenemos que identificar qué tipo de suelos tenemos. De forma general, algunas partes, pues sabes que es arenoso, es tepetatudo, es barrial, es calizo, es X, es profundo, no es profundo. Y por ahí empezamos a ver, ¿no? ¿Sí? Y que se cuartean, no hay humedad, hay mucho pasto. Entonces, necesitamos ver, identificar, hacer un análisis de dónde estamos planteando nuestro problema, ¿no? Si es que vemos que la preparación del suelo es un problema. O la disponibilidad de maquinaria, ¿sí? A veces tiene pura rastra y ya los suelos pasando 3, 4 años se compacta el suelo. Y pues hay que meter un subsuelo, un barbecho. Ahora ya hay equipos, ya un multiarado. Entonces hay que buscarle nuevas opciones al sistema de producción. Pero aquí hay un aspecto muy importante. En la actualidad, pues ahora ya se están esperando a realizar las actividades de siembra. Antes de sembrar, pues se está realizando ya la preparación del suelo. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues ya la humedad que tenemos que conservar, pues ya se está yendo, los jugos, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que aquí se cosecha, tenemos que meterle rastra, ¿sí? Y si vemos que no hay buen capa o una buena cama de siembra, Tenemos que meter el barbecho, el subsuelo. Eso sí, tienen que buscar a alguien que los oriente cómo hacer un perfil de suelo, ¿sí? Para ver qué tipo de suelo tenemos, qué tan compactado está, qué tan profundo. Tenemos que rascarle ahí 1 metro de profundidad para saber hasta dónde llegan las raíces, si en verdad se profundizan o no. Y de acuerdo a ello, pues hay que meter nuestros implementos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso tenemos que plantearnos los tiempos, ¿sí? Si no hacemos esta parte igual, no podemos sacar los rendimientos esperados, ¿ok? Ya nos planteamos los 9 toneladas. Ajá, ¿y cómo lo vamos a obtener? Tenemos porosidad, tenemos captación de humedad, los rastrojos se están incorporando, ¿a qué profundidad se están metiendo? Tenemos que eliminar plagas también. Con eso también eliminamos plagas, incorporamos la materia orgánica que se siga descomponiendo, ¿sí? Y si no, si estamos llevando a cabo agricultura de conservación, pues removerlos, reformar las camas de siembra. Todas esas actividades tenemos que irlas viendo en su debido tiempo, no 8 días, un día antes o en el momento que vamos a sembrar, hacemos la rastra. O preparamos el suelo o barbechamos. No, 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 no. Tenemos que prepararlo con tiempo y eso nos va a ayudar a dar buenos resultados, ¿sí? Como les mencionaba al principio, el clima tiene que hacer su trabajo, ¿sí? Tenemos días soleados, días con frío y a veces con mucha humedad. ¿Y cómo podemos captar esa humedad? Pues haciendo labores, trabajando, para que en el momento que tengamos la siembra, tengamos una buena cama de siembra con mucha humedad. Y eso nos va a ayudar a que tengamos una buena germinación, ¿sí? Un buen desarrollo, un buen enraizamiento de la planta, un buen anclaje, ¿sí? Y es ahí lo que tenemos que hacer, ¿okay? De ahí vamos a tener el número 3, densidad de población. ¿Cuántas plantas queremos? Normalmente, si sembramos maíces criollos, tenemos más o menos unas densidades de población de 40, 45 mil plantas, hasta 50 mil plantas por hectárea. ¿Por qué no podemos sembrarle más? Porque por la altura de la planta, por el poco enraizamiento que se tiene, por el tamaño de mazorca. Y el problema que se tiene de los maíces criollos es que tienden a acamarse, ¿sí? Si son maíces híbridos, tenemos que, de acuerdo a su potencial y las recomendaciones de la empresa que nos venda, tenemos que decir, pues son 17, 18, 20, 30 centímetros entre planta y planta, ¿sí? Hay que ver las alturas, el porte de la hoja. No todas las plantas soportan altas densidades, ¿sí? Hay que ver las características de las hojas. Y eso nos va a dar cuánta planta vamos a tener que sembrar, ¿ok? ¿Y cómo podemos decir? Pues vamos a tener que saber cuál es el ancho de la planta, de los surcos. Hay personas que realizan surcos de 90 centímetros, de 80, 85, algunos de 75, otros hasta 70. Y esto, como les menciono, tiene que ver mucho en el porte de la planta para ver si aguanta esa población. Y si no, pues hay que ver que sean en promedio entre 18, 20 hasta 22 centímetros para que nos dé un buen desarrollo. Y aquí también otro punto importante que tenemos que tomar en cuenta es si nuestro producto es para grano o para forraje. Si es para grano, pues tenemos que dejarlo un poco más espaciado, de 20 a 22 centímetros. Si es para forraje, 17, 18 centímetros. Y ahí incrementamos la población. Ok, y mencionábamos el ancho. Aquí la densidad de población lo vamos a manejar por el ancho de surco y la distancia entre planta y planta. Como les acabo de mencionar, puede ser si lo queremos para forraje, 16, 17, 18 centímetros. Si lo queremos para grano, 20, 22, 24 centímetros. ¿Sí? Y eso nos van a dar poblaciones, si son para granos, entre 50, 60 mil hasta 70 mil plantas por hectárea. Si son para forraje, arriba de 60 mil a 90 mil plantas por hectárea, pues ya vamos a obtener un buen forraje. ¿Okay? Entonces, hablamos que la densidad de población es la cantidad de plantas que tenemos por hectárea. ¿Okay? Aquí otro aspecto muy importante, que es el número 4, es la semilla. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Hay que identificar que la semilla que sea del mismo ciclo agrícola. Digamos que si es vamos a sembrar este año, que sea la semilla más reciente, digamos, estamos en el 2021, que sea cosechado en el 2021, o cuando menos un año antes, que se haya cosechado en el 2020, ¿sí? Y hay que ver que la empresa pues nos garantice que, de acuerdo a su etiqueta, pues nazca el 90, 95% de lo sembrado, ¿sí? Que sea casi al 100%, pero sabemos que no lo va a hacer. ¿Y qué aspectos tenemos que tener la semilla? Pues normalmente, si hablamos en el criollo, pues son, dependiendo que si vamos a tener una sembradora mateada, pues que quepan 3, 2, 3 granos en la mata. Si es una siembra con agricultura de precisión o mecánica, pues va a tener que ser una semilla, golpe por semilla, ¿sí? Donde nos esté tirando uno, 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 ¿sí? Y la semilla debe ser uniforme, ¿sí? Que te va a tener, que no esté podrido, que no esté quebrado, que no esté agorgojado, ¿sí? Entonces, que sea lo más limpio posible, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que tener, la semilla nos tiene que garantizar la germinación, ¿sí? Entonces, las empresas que les se vendan la semilla tienen que checar muy bien la etiqueta, que les diga que es tamaño, que es de tipo de tamaño, que puede ser bola grande, mediana o pequeña, puede ser plano grande, plano mediano, plano pequeño, ¿ok? Y yo de preferencia les recomiendo que utilicen semilla, digamos, plano medio o bola media o bola grande o plano grande. ¿Para qué? Para que tengamos un vigor al momento de nacer, ¿sí? Porque hay a veces que nacen plantas y todas debiluchas, ¿no? Pero aquí tenemos que tener plantas vigorosas, fuertes, ¿sí? Que no decaigan en su desarrollo. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto cuatro puntos muy importantes que tenemos para la producción. Si no tenemos esos puntos iniciales, no podemos tener una buena nacencia, una buena germinación y una densidad de población. ¿Cuántas plantas tengo? ¿Sí? Y el objetivo principal que se tiene, ¿ok? Entonces, vamos en el quinto punto, que es la nutrición. En la nutrición es que nuestra planta tenga durante todo su desarrollo de vida la cantidad de nutrientes que le permitan desarrollar, crecer, desarrollarse, reproducirse, ¿sí? ¿Qué es el crecer? O en el momento desde que nacen empiezan a tener un desarrollo mucho más rápido. El color de la planta, el tamaño de los tallos, el desarrollo de sus aparatos productivos, que son el jilote y la punta, ¿sí? Que es ahí tenemos que ver qué tamaño de mazorca se ve, el tamaño de mazorca desde las primeras etapas. ¿En qué etapa? Pues la B2, la B3, y esas son el número de hojas que se tienen que ver, número de hoja 2 y número de hoja 3. Entonces, ahí vamos a ver nuestro tamaño de hoja. Si está bien nutrida nuestra planta, nos va a dar mucha mucha producción, porque si no está nutrida, pues nos va a bajar el rendimiento. Muchas de las veces se aplican los nutrientes pues cuando ya está en desarrollo, ya están dando la segunda, tercera labor y van a decir, pues esto va a salir bueno, ¿no? Pero hemos dejado de aplicarle sus nutrientes desde las primeras etapas. Es por ello que desde el momento debemos de aplicar los elementos necesarios desde que tenemos la preparación de suelo. Ya después podemos echarle en la siembra. Y si no pueden echarle en las... porque a veces se retrasan, les dan hasta la segunda labor, la primera. No, yo les recomendaría que aplicáramos los nutrientes desde la primera, desde la siembra. Ya después la primera labor, la segunda o una tercera fertilización también. ¿Por qué no? Y puede ser una cuarta. ¿Sí? Aquí algunos dirán, es que no le aplicamos tres o cuatro. No, del total del fertilizante lo fraccionamos y se lo vamos aplicando poco a poco. ¿Sí? Ya le estamos nutriendo de acuerdo a cómo lo va requiriendo la planta. No solamente una vez comen. ¿Sí? Y esto lo vemos como nosotros como seres humanos. ¿Cuántas veces comemos al día? No comemos una vez al día, comemos dos, tres veces, a veces hasta cuatro veces. Y a veces los antojitos que comemos, pues ahí no nos vamos echando, ¿no? Así igual las plantitas, hay que fertilizarlos. Y aquí es donde tenemos que hablar qué tipo de fertilizantes tenemos. Granulados, foliares, ¿sí? O gaseosos también, como el amonio que se aplica de forma gaseosa al suelo. ¿Sí? Entonces, tenemos diferentes tipos de fertilizantes y también su disponibilidad a las plantas. Porque a veces dicen, no, es que no nos aplicamos urea. Y todos los demás, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, ¿dónde se lo aplicamos? El boro, que nos ayuda mucho en la floración. Si hay mucha flor y hay mucho polen, nos va a ayudar a que el jilote pueda absorber el polen. Porque si no tenemos... ¿Cómo le vamos a agarrar? El magnesio, que nos ayuda a hacer la fotosíntesis, el nitrógeno, que nos ayuda a hacer que esté verde, el fósforo, el potasio, para que enraícen, el potasio para que nos ayude a tener el peso en el grano, la cristalización del grano. Y otro, pues si tenemos una planta sana, pues tenemos que no va a tener plagas o enfermedades, ¿sí? Como nosotros, si estamos sanos, estamos bien nutridos, pues cuando nos vamos a enfermar, ¿no? Y si hacemos mucho más ejercicio, pues mejor, ¿no? Entonces tenemos que ir observando eso. ¿Qué tipo de fertilizantes, además de checarlo, pues de qué disponemos? A lo mejor no tenemos fósforo ni potasio, pues ya con lo que tengamos hay que ir haciéndolos. O si tenemos animalitos, pues hay que compostear nuestra materia orgánica, nuestro insumo que tenemos, el estiércol. ¿Sí? Lo composteamos y ya se lo agregamos al cultivo. ¿Sí? Eso nos ayuda a tener la materia orgánica. ¿Sí? Y la materia orgánica no hablamos de qué es el estiércol como está o el estiércol vivo, ¿no? Al final de cuentas, la materia orgánica la vamos a tener en dos productos importantes, ¿sí? Que son los ácidos húmicos y fúlicos, que son el producto ya mineralizado que va a ser absorbido a través de las raíces de la planta, ¿sí? Porque a veces muchas de las veces le echan el estiércol y nos dura 2, 3, 4 años, pero pues nos dura 4 años para que se mineralice, ¿no? 3 años. Pero a lo mejor dicen, es que se está poniendo, pues vive por la orina o los jugos, ¿no? Pero sí necesitamos checar y también evitar que llevemos plagas, ¿sí? Dos. Otra de las cosas que tenemos que ver son las dosis de fertilización. A veces solamente al aplicar 3 bultos de urea o 4, dicen, pues es que le aplicamos 4 bultos, ajá, pero ¿y cuál es tu dosis de fertilización? Y esto vamos encaminado a nuestros objetivos que nos planteamos, ¿no? Si le echamos 3 bultos, 4 bultos y solamente es urea, que es nitrógeno, pues no vamos a obtener las 8 o 9 toneladas que nos estamos planteando, ¿sí? No con solo estar preparando el suelo o dándole un montón de plantas a la planta, a la superficie, al terreno, pues nos va a dar los rendimientos, ¿no? Luego dicen, no, pues es que compré la semilla y me dijeron que va a dar 20 toneladas, pero pues no dio ni una. ¿Por qué? Porque aquí nos faltó manejar una buena dosis de fertilización. Una buena dosis de fertilización es qué cantidad tenemos de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, zinc, boro, molibdeno, que son los elementos, los primeros son los macro y ya los siguientes son los microelementos que se aplican en menores cantidades. Sí, entonces principalmente los macros que tenemos son nitrógeno, fósforo y potasio, calcio, son los que tenemos. Y otros que pues disponemos del medio ambiente, que es el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, que los tenemos como agua o el oxígeno. Entonces de ahí tenemos que ver qué es lo que tenemos, de acuerdo a nuestra meta, pues tenemos que meterle cuánta fertilizante debemos aplicar, ¿sí? Y de acuerdo pues a ello necesitamos también realizar un análisis de suelo, que es muy importante. Si no lo tienen, pues platiquen, acérquense con un ingeniero agrónomo o mándenme un mensaje. Pues yo los asesoraré en algún punto, ¿no? Si tienen alguna duda, ingeniero, manden un mensaje de voz. Ingeniero, queremos producir X cultivo y ¿qué nos recomienda? ¿Cuánto fertilizante o qué tipo de fertilizante podemos aplicarle? ¿Sí? O tenemos un problema de floración y pues hay que hacer uso de nuestras herramientas actuales que tenemos. Nuestro celular es multiuso, ¿sí? Entonces, hagan uso de nuestras herramientas, ¿sí? Y si tienen alguna duda, no duden en marcarme, mensajearme o mandarme un mensaje de voz o a través de mis redes sociales, pues hacerme llegar un comentario, ¿ok? Eso es importante y yo de antemano, pues les estaré contestando lo más pronto posible, cuando los vea. Y ¿cuándo debemos aplicar el fertilizante? Como hace un momento les decía yo, tiene que ser desde que estamos preparando el suelo, debemos aplicar ya cuando menos el potasio y el fósforo, ¿sí? Y si no, o cuando menos la materia orgánica, ya descompuesta, ya en composta, ¿sí? Por eso algunas, donde tienen los estiércoles ya bien descompuestos o los abonos, pues aplican la distribuidora de la composteadora, ¿no? Con la composteadora aplican, mueven la composta y hay otra herramienta que se encarga de distribuir la composta y después hacen las labores, ¿no? Que quede enterrado el estiércol o la materia orgánica o los abonos. Y de ahí pues viene la siembra que debemos de echarle fósforo y potasio, que eso pues no piensan que aplicarle fósforo y potasio pues la planta lo va a asimilar inmediatamente. Eso tiene un proceso de mineralización y descomposición que para que llegue a la planta tienen que llegar a tener cierto proceso químico que lleva en el suelo para que lo absorba en su debido momento. Eso cuando estemos en B7, B8, lo va a empezar a absorber. El fósforo en B4, B5 ya lo está absorbiendo la planta, entonces tiene que ir absorbiendo esos fertilizantes o nutrientes y eso le va a ayudar a desarrollarse muy bien la planta, ¿sí? Ahí hablamos del fósforo, el potasio, el nitrógeno, pues tenemos que aplicar una pequeña cantidad al momento de la siembra, no mucho porque luego se queman las raíces o se quema la semilla. En caso de que hubiera mucha humedad, pues si aplicamos urea, pues inmediatamente que hay humedad se expande y llega hasta la semilla y es ahí donde podemos tener problemas de germinación. ¿Ok? Entonces ya después vienen los usos de foliares que tenemos que aplicarlos desde las primeras etapas, desde las 2, en la B2, hoja número 2, hoja número 3, ahí tienes que estarle aplicando inmediatamente los foliares. ¿Ok? Y con eso terminamos con la nutrición y nos vamos con el número 6, que es el control de malezas. Recomiendo, muy importante, aplicarlas algún herbicida, algún preemergente, pues inmediatamente que sembremos, al siguiente día tempranito vamos y sellamos para evitar las plagas, las malezas. Luego tenemos acagual, chayotillo principalmente ahí, lo que nos genera un problema, el correhuela, la rosilla y quién sabe cuántos tipos de malezas tenemos, tomatillos. Oh, bla 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 de malezas que las verdolagas, pasto tenemos. Entonces podemos combatir las malezas desde el primer día que sembramos, ¿ok? Entonces, inmediatamente que sembramos, una vez hay que aplicarle su sellador. ¿Okay? Entonces, no esperemos a que la planta tenga sus 5, 10, 15, 20 centímetros, porque muchas de las veces queremos aplicar cuando ya la planta tiene más de 1 metro. Y luego van y le dicen: ingeniero, su producto que nos recomendó no sirve. ¿Pero por qué? Pues porque ya no sirve, ya no hace efecto. Entonces, cuando uno va al campo y vemos que en qué momento lo aplicó, pues ya tiene medio metro, 2 metros, entonces ya. Y con las dosis que a veces recomendamos, que son las que nos trae la etiqueta, o por experiencia le agregamos un poco más, pero aunque le apliquemos más, ya no le va a hacer efecto. Entonces, hay que ir checando todos estos detalles. Y hay que meterse al campo, ahora sí, que el agrónomo en campo debe estar en campo, viendo las parcelas, ¿sí? Pero también que sea remunerado por parte de los productores, ¿sí? Que hagan su trabajo, ¿sí? Los productores que se dediquen a trabajar, ¿sí? Como dice en el programa Cállate y Vende, o sea, sí, callémonos y pongámonos a trabajar, a producir, ¿sí? A lo que sabemos hacer, ¿sí? Pues vamos a darle duro, señores, ¿sí? Estamos iniciando un nuevo ciclo agrícola y démosle con todo. No quedemos ahí lo que nos venga el tiempo. Hagamos lo que nosotros nos correspondiendo y ya Diosito sabrá si nos manda agua a tiempo o no. Pero hagamos lo que nos corresponde. Las labores, la preparación del suelo, la siembra, todo en su debido momento, ¿sí? Porque no dejemos que Diosito nos haga todo. Hagamos que Diosito que nos vea trabajar y pues que diga: ahí va un poco de agua, ¿no? Sí. Entonces, el clima es muy benévolo, que a veces decimos: pues hoy nos fue re bien y nos va a ir mejor el próximo año. Si siempre hacemos las cosas mucho mejor. Ok. Pues, señores, esto es mi comentario. Los puntos que acabamos de ver, y pues más que nada, pues yo les pido que me manden algún mensaje y que de los países que nos escuchen también me hagan los comentarios y me digan: ingeniero, ¿saben qué? Aquí en Chile, en Argentina, en Guatemala, en Rusia, en España, me digan: ¿saben qué, ingeniero? Pues tenemos esta situación, yo hago así mi siembra y si no, pues ingeniero, pues ¿cómo le podemos mejorar? Tenemos esta situación y intercambiemos opiniones también. ¿Ok? No nos quedemos. La información aquí es para compartirla, no es para que nos la quedemos y pues nos la llevemos en debajo de la tierra, ¿no? Entonces, pues aquí estamos a las órdenes y el agrónomo en campo les desea una buena noche. Gracias. Hasta luego.